Y saludamos, como siempre, bueno, pues a nuestros colaboradores habituales. Tenemos a los dos a través de la línea telefónica. Tenemos a Olga Aroz, desde Iruña. Egunon, Olga.
Egunon.
Y desde Donostia, si no me equivoco, a Jaco Pascual. Kaixo, Jaco, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, si os parece, empezamos hablando de la visita de la Troika. Estuvieron en el Guggenheim. Básicamente nada nuevo. Austericidio, ese es su discurso. Y en el exterior, protestas, importantes protestas convocadas por la plataforma GUNE, que han dado mucho de qué hablar. Yo os quería preguntar, antes de nada, sobre vuestra opinión. Creo que, Olga, tú sí que estuviste allí o tuviste la ocasión de estar en Bilbo en las movilizaciones, así que si te parece, abrimos contigo el tema. ¿Qué te pareció la respuesta que se dio en Bilbo, las manifestaciones, bueno, esa convocatoria y esa respuesta de la sociedad vasca a la visita de la Troika? ¿Cuáles fueron tus sensaciones?
Las sensaciones fueron de que hay mucho hartazgo, hay mucho enfado y que la gente tenía muchas ganas de salir a la calle a demostrarlo y a decirlo, ¿no? Siendo un día de labor, siendo un día en que la gente pues no, bueno, tiene que trabajar, no tiene posibilidad de salir a la calle, pues la movilización yo creo que fue importante, ¿no? Y la respuesta yo creo que también fue contundente. Y ahí queda. Luego eso no sé hasta qué punto servirá o no, pero ahí queda. Y lo que salió a la luz fue un poco, pues insisto, ¿no? El hartazgo de que vengan estos que van de sabios por la vida, que parece que vienen aquí a resolver, y lo que vienen es realmente a saquear y a ver cómo pueden inventarse algo nuevo para seguir saqueando, ¿no? Y la respuesta y el enfado ahí está, ¿no? Y luego se habla de que de incidentes, violencia, pero es que, claro, cuando la violencia te viene siempre por el mismo sitio, la respuesta también a veces pues es la que es.
Jaco, tú creo que no pudiste estar en Bilbo. No, de todas maneras, bueno,
no pude, no, pero lo seguí atentamente. Bueno, seguí los acontecimientos atentamente, sí.
¿Y cuál es tu impresión de la respuesta que se dio en la calle?
Oh, mi impresión es muy positiva, ¿no? Tal y como están las cosas, tal y como nos tienen acostumbrados a pensar lo que quieren que ellos que pensemos, y tal y como está todo desmovilizado y sobre todo de apático y sobre todo de descorazonador, ¿no? O sea, cómo está viviendo la sociedad estos momentos, que no ve salida por ningún lado, ¿no? Pues el plantar un poco cara, yo creo que es un balón de oxígeno para una sociedad que por lo menos está diciendo que no quiere este camino y que el camino que hay que construir es otro, y entre todos, ¿no? Y desde luego no con recetas que vienen impuestas por el Fondo Monetario Internacional a través del Estado español, ¿no? Que, bueno, y por supuesto con la colaboración inestimable de sus lacayos, aquí en Euskal Herria, ¿no? En el País Vasco, ¿no? Que tienen parte importante en lo que son la implementación de este tipo de medidas totalmente antisociales, ¿no?
Bueno, y ahí está también el tema de la violencia y el debate también encima de la mesa, también la criminalización, que es lo que han utilizado algunos medios de comunicación para, bueno, como decían ayer, en este caso en el Ayuntamiento de Bilbo, mirar al dedo en vez de a la luna, centrarse en esa violencia que hubo por parte de algunos manifestantes. Se apedrearon, ya sabéis, bancos, se rompieron algunas cristaleras o escaparates, centrarse en esa violencia y despistar un poco la atención de la violencia con mayúsculas, que es de la que estaban hablando dentro del Guggenheim, Olga.
Sí, pues es bueno, pues eso es habitual, ¿no? Siempre hay cualquier excusa es buena para despistar un poco lo que realmente importa. Lo que realmente importa es lo que se estaba debatiendo allí, que bueno, que tampoco debaten siempre más de lo mismo, ¿no? Más de, bueno, cómo podemos seguir expoliando, cómo podemos evadir impuestos, cómo podemos seguir, bueno, sacando más beneficio al menor coste. Realmente eso es lo que se debatía ahí, ¿no? Y al final, pues bueno, el queda diluido ese mensaje con el otro. Se aprovecha, pues bueno, para criminalizar y para llevar el debate a otro lado, que no tiene sentido, ¿no?
Bueno,
realmente es que, pues bueno, también hay que reconocer que las manifestaciones de los la gente está muy, muy enfadada, y la gente ya está muy, muy harta, y pues bueno, y al final también de una forma u otra lo expresa, ¿no?
Olga, en relación con lo que decías, bueno, debatir, yo creo que tampoco debaten nada, ¿no? Dentro del Guggenheim, y eso es cierto. Evidentemente, los temas de calado, las decisiones, todos los recortes, todas las políticas neoliberales que hay que aplicar, evidentemente no las deciden un día juntándose en el Guggenheim, sino que las deciden en otros despachos y en otros lugares bastante más discretos y en privado, digo yo. Por lo tanto, ¿qué valor tienen? Simbólicamente, ¿para qué hacen este tipo de reuniones? Podría ser otra pregunta. ¿Y qué importancia tiene darles una respuesta? Porque si no, al fin y al cabo, es escenificar todos esos recortes con una reunión en el Guggenheim y bueno, hacerlo además con total impunidad.
Pues al fin y al cabo es escenificar el poder, ¿no? Escenificar que ellos están ahí, que tienen la capacidad de decidir por encima de los estados, además, que ellos son los que van a determinar en todo momento las políticas económicas, y es cuestión de imagen, ¿no? Y van pasando y paseándose de un lado para otro diciendo, bueno, oye, que debatimos, que no, cuando las bueno, como yo creo que está todo debatido, y ellos sí que tienen muy clara su hoja de ruta, ¿no? Tienen muy claro por dónde tienen que ir, tienen muy claro que su objetivo es que el poder o las grandes empresas cada vez eludan más impuestos, saquen mayores beneficios y ir saqueando, pues bueno, a los países más débiles poco a poco, ¿no? Y ir asumiendo un poder cada día mayor. Y eso ya se trata en otros foros. Eso no, desde luego, no se trata aquí. Eso es una escenificación que parece que da caché el traer a toda esta gente a tu sitio. Yo creo que ahí sí el gobierno vasco ha querido imprimirse un poquito de caché, mira que qué importantes somos que nos traemos a esta gente.
Pero le ha salido,
realmente,
pero le ha salido un poquito mal, ¿no, Olga? Lo hablábamos ahora con Óscar Matute, parece que Urkullu y el PNV han tenido que recular un poquito ante la opinión mayoritaria de la sociedad vasca sobre lo que es el FMI y la Troika, ¿no? Digo porque en un principio sí, decían que todo esto daba caché a Bilbo, pero luego estos días les hemos escuchado, a portavoces del PNV criticando un poco el contenido de la cumbre.
Sí, pues me imagino que dentro del PNV también, pues bueno, yo creo que hay quien tiene más sensatez que otros, ¿no? Pero al fin y al cabo yo creo que esto se trae exclusivamente como imagen, ¿no? Y sí que es cierto, y lo cual es de agradecer que les haya salido, como se dice vulgarmente, el tiro por la culata, ¿no?
Sí, encima en un día con una fecha tan importante para nosotros, una fecha simbólica como el 3 de marzo, ¿no? En el cual, pues bueno, vimos que un tipo de capitalismo, pues bueno, lo que era capaz de generar, ¿no? En cuanto a sufrimiento y en cuanto a capacidad de represión, ¿no? Encima, pues vienen estas gentes, se les pone la alfombra roja y encima tenemos que decir todos amén a todos los recortes que nos traen, ¿no? Y además nos traen recortes precisamente porque el objetivo del neoliberalismo es amplificar al máximo el reparto desigual, ¿no? Y estamos viendo que bueno, o sea, el PNV no tiene más que recular porque es que no le queda más remedio que recular. La sociedad vasca está diciéndole que basta. Y le está diciendo que basta porque no es de recibo que aquí estemos pagando una serie de contribuciones tan altas para tener una serie de prestaciones tan escasas. Y sobre todo para esa implementación de las políticas de empleo que no se están haciendo como se deberían hacer. Y si no, no tiene sentido que el paro otra vez haya vuelto a subir en febrero y aquí ha subido en febrero, ¿no? Con lo cual nos estamos acercando peligrosamente al 18% de parados, con un 50% de paro juvenil, con unas expectativas horribles de futuro, con un paro de mayores de 45 años que empiezan a tener auténticos problemas para encontrar trabajo, con una pérdida del peso del sector industrial importante, acumulada en un 30%. Entonces, el PNV, la verdad es que no sé qué nos quiere traer con nuevas medidas a través del FMI. ¿Más recortes? ¿Qué nos quiere traer entonces? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que si el PNV tiene todo de frente, lo que tiene que hacer es ver cómo el reparto se hace un poco más equitativo y se atempera todo este coste social que estamos teniendo a raíz de esta crisis.
Yaco, en relación con lo que tú nos decías, siempre nos han vendido que en Euskal Herria, bueno, tanto en la comunidad autónoma vasca como en la comunidad foral de Navarra, bueno, que eran dos comunidades donde mejores prestaciones sociales había a nivel europeo y digo todo esto
pues,
porque sí,
pues,
dime,
parece
yo
que no, parece que
sí,
no.
Bueno, parece que luego en la práctica se está demostrando todo lo contrario y no solo en la práctica, sino con datos encima de la mesa. Olga, tú justo me mandabas ayer un trabajo, un estudio que viene a confirmar que Nafarroa se sitúa a la cola de Europa, ¿no? En protección social, y todo esto desmonta esos mitos de los que hablábamos.
Sí, a ver, hay un estudio de el Instituto de Estadística de Navarra que ha realizado, que pone en pie de la mesa, pues bueno, la inversión que hay en Navarra en cuanto a protección social. Si en Europa estamos, lo que se invierte en el Producto Interior Bruto es el 29%, en Navarra estamos hablando del 19%. ¿No? ¿Eso por qué pasa? Pues porque en Euskadi algo mejor se está, ¿eh? No mucho mejor, pero algo mejor está alrededor del 25%, se acerca un poquito más. Pero en Navarra, ¿por qué pasa esto? Pues porque... entre otras cosas, lo que también ha traído el FMI, ¿no? En Navarra fundamentalmente lo que hay son empresas multinacionales, grandes empresas, que generan mucha riqueza, aumentan mucho el Producto Interior Bruto, pero eso no se nota en la sociedad, ¿no? Hay un Producto Interior Bruto alto, pero luego las prestaciones están, al fin y al cabo, la mayor parte de las prestaciones. Todo lo que es presupuesto en pensiones, en sanidad, todo eso viene estipulado por el Estado. Y al estar estipulado por el Estado y en Navarra, como también pasa en el País Vasco, aunque se diga que tengamos fiscalidad propia, no existe, pues no se puede distribuir el dinero como muchas veces se quiere, ¿no? Y la conclusión es que se invierte muy poquito en sanidad, en educación, en servicios sociales. Y que no está justificado cuando te hablan de recortes y de que no hay dinero, pues no está nada justificado. Y en este sentido hay que hablar de fiscalidad y hay que hablar de lo que estaba hablando antes SACUM, del tema del desempleo, ¿no? De que la solución que han dado en el FMI pues sigue siendo que las empresas pagan menos fiscalidad para poder contratar más. O sea, al final, ¿por qué no hay dinero? Pues porque los que tienen el dinero no recaudan, no aportan, y a la fiscalidad va dirigida exclusivamente a la clase trabajadora, y así la redistribución es bastante complicada. O sea, que no es que no haya dinero, que hay dinero que se está acumulando en los mismos sitios y que ese dinero no se está invirtiendo en servicios sociales, ¿no? Y estamos hablando de los datos que nos dicen que por debajo de Navarra en inversión social solamente están Rumanía y Lituania, ¿no? El resto de países de la Comunidad Económica Europea están muy, muy por encima de Navarra en inversión social, ¿no? Y en inversión social no es en servicios sociales, es en sanidad, es en educación, es en pensiones, es un poco en todo, ¿no? Entonces, no nos vale, y esto, pues bueno, no nos vale que nos digan que no hay dinero para una protección, sino habrá que ver dónde está ese dinero y quién se lo lleva, ¿no?
Bueno, sí, es que lo curioso de Nafarroa es la descompensación tan tan brutal que existe entre el Producto Interior Bruto y lo que se aporta al sistema de protección, ¿no? Sí. Social en su conjunto, ¿no? Eso es lo realmente curioso, y eso remite a un tipo de mentalidad también, ¿no? De los gestores, ¿no? De esa comunidad, ¿no? Independientemente de lo que se tenga que aportar a las arcas del Estado, pues para lo que son los gastos conjuntos de todo tipo, ¿no? Y esa mentalidad, yo creo que es muy importante hacer hincapié en ella, porque es producto de un tipo, de navarro, ¿no? Que por decirlo de alguna manera, se ha formado en una idea de que esa distribución de las cosas equitativas no tiene por qué existir, ¿no? Es una mentalidad, yo creo, que muy atrasada, pero que por desgracia está utilizando mecanismos neoliberales muy avanzados en lo que es todo el sistema de destrucción de la protección social, ¿no? Entonces, a mí me parece contradictorio, ¿no? Igual habría que analizarlo un poco más en profundidad de dónde procede, ¿no? De dónde procede ese poder local que hace que esa descompensación sea tan fuerte, ¿no? No sé, a mí por lo menos me da que pensar.
Hombre, tiene mucho que ver, más que nada, aquí se ha vendido durante muchos años, llevamos muchos años con UPN, se ha vendido mucho, pues bueno, lo que está vendiendo la Troika ahora, ¿no? La inversión extranjera, ¿no? De que tienen que venir inversores extranjeros. Entonces, Navarra es la comunidad que más inversión extranjera tiene de todo el Estado, ¿no? Y eso, pues, ¿cómo se ha conseguido? Pues con deducciones fiscales para que pudiesen venir las empresas. Y eso lo que nos genera, pues está claro, lo que nos ha generado al fin y al cabo es pobreza real, pobreza social, ¿no? Porque esas empresas, esas grandes empresas, están dejando muy poco, están dejando puestos de trabajo. Hasta ahora estaban dejando puestos de trabajo, ahora que tienen mejor puesto son empresas que se van y dejan mucho desempleo. Y el fallo que ha tenido Navarra, que yo creo que en eso sí que en Euskadi, bueno, el planteamiento del PNV ha sido distinto en todos estos años, es el crear una empresa propia, ¿no? El crear una infraestructura de empresas propias que no te expusiesen al albur de los mercados, ¿no? Es el problema que tenemos en estos momentos en Navarra. Estamos al albur de lo que decidan los mercados porque estamos, de alguna forma, hipotecados, ¿no? Hay muy poca industria propia y estamos en manos de lo que decidan, pues bueno, otros intereses, ¿no?
Bueno, para ir terminando, porque nos quedan solo 5 minutos, ¿eh? Este tema nos daría para mucho, pero si os parece, sábado, Olga, empiezo contigo, 8 de marzo, de nuevo... Uh-huh. Bueno, un día o jornada para salir a la calle a reivindicar los derechos de las mujeres, y si lo relacionamos con el tema anterior, un año más se vuelve a comprobar que esa desigualdad se visualiza sobre todo en la economía, ¿no? En la diferencia salarial entre hombres y mujeres, que además, si no me equivoco, desde que ha empezado la crisis, según algunos estudios, ha aumentado esa brecha, digo.
Sí, sí, bueno, ha aumentado la brecha salarial, ha aumentado la precariedad en las mujeres, porque claro, se ha visibilizado mucho los ERES, las pérdidas de las grandes empresas, pero las subcontratas, que generalmente son de mujeres, las privatizaciones, el trabajo parcial, ¿no? Que es símbolo de la precariedad en el trabajo de las mujeres, eso se ha invisibilizado, eso no se ha visto, ¿no? Y eso está ahí. Luego la pérdida del trabajo en comercio, en servicios, que ha sido por goteo. Ha sido una pérdida de empleo que no se ha puesto a la luz, no se ha visibilizado. Y antes de la crisis estábamos en peor situación que de trabajo remunerado, y ahora estamos pues mucho peor. Eso es así, y hay que seguir saliendo a la calle. Y como mujeres, pues bueno, este año también saldremos con el tema del aborto, ¿no? Con el tema de leyes que poco a poco nos van llevando a las cavernas, a situaciones ya que pensábamos que estaban superadas, en las que la mujer desaparece como sujeto social y político, y solamente es válido si está dentro de la familia tradicional y es válida su función como madre, ¿no? Y hay que, pues este año yo creo, siempre ha sido importante el salir a la calle, pero yo creo que este año hay más que motivos justificados para que las mujeres estemos el día 8 en la calle, ¿no?
Hombre, razones siempre han faltado, y ahora con la ofensiva que llega desde Madrid, con la contrarreforma del aborto de Gallardón, Olga, más todavía.
Más, sí, la verdad es que sí, que es un tema... No es que sea es de trabajo, que es del trabajo, hace referencia al trabajo reproductivo y al papel que nos quieren volver a meter a las mujeres, ¿no? A volver a ese rol de madre, esposa, fiel además y dentro de la familia tradicional, y bueno, la mujer en su sentido más amplio desaparece, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que salir a la calle y decirlo claramente y denunciarlo y bueno, ponernos en pie de lucha, que ya estamos acostumbradas.
Eso es. Y aunque para terminar así brevemente, un último comentario.
No, yo creo que razones desde luego no faltan para dulcer. Yo creo que hemos llegado a un umbral a partir del cual, bueno, o le damos la vuelta o no va a haber, o no va a haber retorno. Entonces, no nos va a quedar más remedio que, bueno, que tomar las calles e intentar de nuevo, pues bueno, todo aquello por lo que merece la pena luchar, pues bueno, ponerlo encima de las mesas y bueno, y reivindicarlo con toda la fuerza posible.
Bueno, pues con ese mensaje vamos a terminar. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Jaco Pascual, Olga Aroz, Nia Mi Esker, hasta dentro de un par de semanas.